Teología para hoy.
Bienvenidos al episodio 23 de la séptima temporada de Teología para hoy, el primero que dedicamos a la tercera y última sección del credo, que empieza con las palabras «Creo en el Espíritu Santo». En este episodio vamos a ver cómo es presentado el Espíritu Santo en la Biblia, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Cuando nombramos como Padre e Hijo a las dos primeras personas de la Trinidad, estamos usando metáforas, o por usar la palabra que prefieren los teólogos, analogías. La relación eterna entre el Padre y el Hijo es como la que se da entre un padre y un hijo humanos. La experiencia humana de ser hijo y ser padre nos sirve como punto de partida para reflexionar sobre una realidad que sabemos trasciende todo lo que podamos decir o imaginar. Cuando llamamos Espíritu Santo a la tercera persona de la Trinidad, quizás no seamos tan conscientes de que también estamos usando una analogía. Pero esto es algo que resulta evidente en las lenguas en las que se escribió la Sagrada Escritura. En hebreo, espíritu se dice ruach y en griego pneuma. Ambas palabras quieren decir aire. La ciencia hoy entiende el viento como el movimiento de aire producido por una diferencia de presión. El aire es empujado pasivamente de una zona de alta presión a otra de menor presión. Pero no era así como entendían los antiguos este fenómeno. Para ellos, el aire se movía porque estaba dotado de una energía propia. Era automóvil, como un coche, que se impulsa por su propia fuerza. Este sentido dinámico se ha preservado en español cuando decimos hace aire. Cuando queremos decir que sopla el viento, decimos hace aire. Y es que en la antigüedad el aire no se entendía como un gas inerte, sino como algo dotado de vida. Sabían también que el aire jugaba un papel fundamental en el fenómeno de la vida, pues es evidente que todos los animales inhalan y exhalan esta sustancia omnipresente y misteriosa hasta el momento en que dejan de hacerlo y entonces mueren. Según Hipócrates, el padre de la medicina occidental, el pneuma, es decir, el aire-espíritu, era el que hacía mover la sangre por las venas. La sangre se movía por las venas impulsado por la energía del pneuma, del aire, que inhalábamos, que ellos, para ellos es la misma cosa que el espíritu. Ciertamente los modernos conocemos mejor los procesos físicos, químicos y biológicos que explican cómo funcionan las cosas, cómo funciona la naturaleza, pero los antiguos nos llevaban ventaja en la capacidad poética para habitar el misterio en el que acontece la existencia humana. Dado este carácter misterioso que atribuían al pneuma, al aire, no es extraño que usaran esta palabra para dar nombre a seres invisibles dotados de voluntad propia, los espíritus. La palabra espíritus en latín no es sino la traducción del griego pneuma. Así que, además de aire, pneuma, ruach en hebreo, pneuma en griego, spiritus en latín, podía nombrar a los espíritus que, invisibles como el aire, se hacían presentes y podían interaccionar con los humanos. Por ejemplo, en el santuario de Delfos, que era un santuario pagano, griego, no lejos de Atenas, el espíritu, el pneuma del dios Apolo podía apoderarse del cuerpo de la pitonisa, quien, suspendida en trance, podía comunicar secretos que solo los dioses podían conocer. En el Antiguo Testamento, la palabra ruach, que se traduce como espíritu, aparece ya en su primera escena. leo del libro del Génesis. Al principio creó Dios el cielo y la tierra. La tierra estaba informe y vacía. La tiniebla cubría la superficie del abismo, mientras el Espíritu de Dios, Ruaj Elohim, se cernía sobre la faz de las aguas. Dijo Dios: exista la luz, y la luz existió. Cierro la cita del libro del Génesis, los primeros tres versículos del primer capítulo. El Espíritu es presentado como el soplo, el aliento de Dios, un viento que sobrevuela la superficie oscura y acuosa del abismo. Su presencia, antes incluso de que se pronuncie la primera palabra, desencadenará el proceso de la creación. Este Ruaj, ¿no?, este Espíritu de Dios, volverá a aparecer una y otra vez en la historia bíblica, sobre todo para inspirar a ciertas personas elegidas por Dios para una misión. Este es el caso, por ejemplo, de José, uno de los hijos del patriarca Jacob, que es vendido por sus hermanos como esclavo, y en Egipto despliega ese talento suyo, ese don de interpretar sueños y de predecir el futuro, ¿no? Y el propio faraón reconoce que este hombre, José, tiene esta capacidad que proviene del Ruaj Elohim, del Espíritu de Dios. Es en este contexto de profecía donde encontramos con más frecuencia la presencia del Espíritu en la Biblia hebrea. Los profetas son personas que tienen la capacidad de leer la realidad según el punto de vista de Dios, lo que les permite a veces adelantarse a los acontecimientos. Según la Biblia, no se trata de una técnica, no es una magia, sino un don del Señor. Un profeta es alguien que ha inspirado el aliento, el ruaj, el espíritu de Dios. El profeta Ezequiel, por ejemplo, que vivió durante los años trágicos de la destrucción de Jerusalén y del exilio en Babilonia, profetizó que el Espíritu de Dios, el mismo que revoloteaba sobre la superficie del abismo antes de la creación, ese Ruaj Elohim, iba a renovar radicalmente el corazón humano. Y por eso escucha a Dios decir, y cito Ezequiel 36, versículos 26 al 27, os daré un corazón nuevo y os infundiré un espíritu nuevo. Arrancaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Os infundiré mi espíritu y haré que caminéis según mis preceptos y que guardéis y cumpláis mis mandatos. Cierro la cita de Ezequiel. Otro profeta, Joel, hablará de un futuro en el que la acción del Espíritu no estará limitada a unos pocos profetas, sino que se derramará copiosamente sobre todo el pueblo. Y escucha a Dios decir: después de todo esto, derramaré mi Espíritu sobre toda carne. Vuestros hijos e hijas profetizarán, vuestros ancianos tendrán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Incluso sobre vuestros siervos y siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Cierro la cita de Joel. Y esto es justamente lo que experimentaron los primeros cristianos después de la resurrección de Cristo. El libro de los Hechos de los Apóstoles lo narra de la siguiente manera. Es un texto largo, pero creo que merece la pena que lo leamos, leamos entero todo el episodio, que dice así. Al cumplirse el día de Pentecostés, estaban todos juntos en el mismo lugar. De repente, se produjo desde el cielo un estruendo, como de viento que soplaba fuertemente, y llenó toda la casa donde se encontraban sentados. vieron aparecer unas lenguas, como llamaradas, que se dividían, posándose encima de cada uno de ellos. Se llenaron todos de Espíritu Santo y empezaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les concedía manifestarse. Residían entonces en Jerusalén judíos devotos venidos de todos los pueblos que hay bajo el cielo. Al oírse este ruido, acudió la multitud y quedaron desconcertados porque cada uno los oía hablar en su propia lengua. Cierro la cita. El Espíritu estaba realizando una nueva creación, haciendo posible una nueva forma de ser y de vivir en la que las diferencias de cultura y lengua no eran ya barreras que separaban y dividían a los pueblos. El Espíritu estaba haciendo posible una unidad que no extingue la pluralidad. Cada uno puede entender las maravillas de Dios en su propia lengua. No es que todos fueran a una academia de inglés y todos hablamos ahora, a partir de ahora, una misma lengua. No, cada uno sigue hablando la misma lengua y sigue escuchando en la misma lengua, pero podemos comprendernos. Es una unidad que no hace desaparecer la pluralidad. La experiencia del Espíritu, esta experiencia que Hechos presenta de forma espectacular, ¿no? Al principio, en el texto que hemos leído, que se corresponde a Pentecostés, aparece no solamente en ese pasaje, sino en muchísimos pasajes del Nuevo Testamento, especialmente de las cartas y en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Para los primeros cristianos, el Espíritu no era una idea que debía ser explicada, sino una experiencia que todos habían vivido y de la que seguían viviendo. Por ejemplo, Pablo, escribiendo a los tesalonicenses, les recuerda así los inicios de esta comunidad. Y cito: «Y vosotros seguisteis nuestro ejemplo y el del Señor, y acogisteis la palabra en medio de una gran tribulación, con alegría del Espíritu Santo». Cierro la cita, que es de 1 Tesalonicenses 1:6. Los tesalonicenses no acogieron, no aceptaron la predicación de Pablo porque fuera muy persuasivo. Fue la alegría del Espíritu Santo lo que les convenció. Y es que el Espíritu Santo hace posible en cada ser humano que lo acoge el gozo de sentirse hijo de Dios, de hacer suya la relación que Jesús tenía con su Padre. Y a esto se refiere San Pablo cuando escribe en la carta a los Gálatas, y cito, del capítulo 4, versículo 6, «Dios envió a nuestros corazones el Espíritu de su Hijo que clama Abba, Padre». Y cierro la cita. Podemos experimentar ser hijos e hijas de Dios, y podemos tener esta experiencia porque hemos recibido el mismo Espíritu que habitaba en Jesús, el Espíritu de su Hijo que clama en nuestro interior Abba, Padre. Esta presencia del Espíritu en nosotros impulsa esta alegría, ¿no?, de poderle llamar a Dios Padre, no como algo que has aprendido, sino como una experiencia gozosa. Esta experiencia impulsa una transformación personal. Cada cristiano que recibe el Espíritu, que ha recibido el Espíritu Santo, vive una transformación de su carácter, de su forma de ser, que resulta perceptible para quienes conviven con él. Así es también San Pablo, quien escribe en la carta a los Gálatas, capítulo 5, versículo 22, el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, afabilidad, bondad, lealtad, modestia, dominio de sí. El Espíritu transforma a las personas y el fruto del Espíritu son el amor, la alegría, la paz, la paciencia, el autocontrol, la bondad, Y este Espíritu Santo no está reservado a unos pocos cristianos. Cada cristiano ha recibido el Espíritu, todo cristiano ha recibido el Espíritu, que le cualifica para hacer su propia contribución a la vida en la comunidad. De nuevo es San Pablo quien escribe, en la primera carta esta vez, a los Corintios, capítulo 12, pero a cada cual se le otorga la manifestación del Espíritu para el bien común. Y así uno recibe del Espíritu el hablar con sabiduría, otro el hablar con inteligencia, según el mismo Espíritu. Hay quien por el mismo Espíritu recibe el don de la fe y otro por el mismo Espíritu el don de curar. A este se le ha concedido hacer milagros, a aquel profetizar, a otro distinguir los buenos y los malos espíritus, a uno la diversidad de lenguas, a otro el don de interpretarlas. El mismo y único Espíritu obra todo esto, repartiendo a cada uno en particular como él quiere. Y cierro la cita. Así que el Espíritu Santo no solamente nos va transformando a cada uno personalmente, sino que va transformándonos unos en relación con otros, formando una comunidad para que juntos seamos el cuerpo de Cristo, es decir, la Iglesia. El Espíritu Santo nos va configurando cada uno, pero también como comunidad, a según la imagen que tenemos en Jesús. En este Espíritu hemos puesto nuestra esperanza. No solo para esta vida, sino también más allá de la muerte. Leemos de la carta de Pablo a los Romanos, capítulo 8, versículo 11. Y si el Espíritu del que resucitó a Jesús de entre los muertos habita en vosotros, el que resucitó de entre los muertos a Cristo Jesús, también dará vida a vuestros cuerpos mortales por el mismo Espíritu que habita en vosotros. Cierro la cita. Esta atmósfera espiritual, y nunca mejor dicho, ¿no?, hacía posible el ecosistema de vida, que llamamos Iglesia. Los primeros cristianos vivían como envueltos, ¿no?, en este aire, en este Espíritu. Y inspirados por este Espíritu, transmitieron los recuerdos de Jesús y compusieron, algunos de ellos, compusieron los evangelistas, los evangelios. En el Evangelio de Juan, Jesús dice, al despedirse de sus discípulos, y cito: el Paráclito, el Espíritu Santo, que enviará el Padre en mi nombre, será quien os lo enseñe todo y os vaya recordando todo lo que os he dicho. Cierro la cita de Juan 14:26. Mientras quienes acompañaron a Jesús durante su vida, en el mejor de los casos tuvieron como una idea nebulosa, ¿no?, de quién era Jesús, la experiencia del Espíritu Santo después de la resurrección les hace comprender en profundidad que Cristo es el Hijo de Dios y que en Él moraba el Espíritu desde el principio. En el Evangelio según San Lucas, en la escena de la Anunciación, el ángel le dice a María: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y la fuerza del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el santo que va a nacer se le ha llamado Hijo de Dios. Es decir, la experiencia del Espíritu les hace comprender que desde el inicio el Espíritu llenaba el cuerpo de Jesús. Estaba a full con Jesús, totalmente con Jesús. El evangelista Marcos, que no narra el nacimiento ni la infancia de Jesús, empieza también su relato con la escena del bautismo. Y leo: y sucedió que por aquellos días llegó Jesús desde Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Apenas salió del agua, vio rasgarse los cielos y al Espíritu que bajaba hacia él como una paloma. Se oyó una voz de los cielos: tú eres mi Hijo amado, en ti me complazco. Y cierro la cita. Para los autores de los evangelios, Jesús es el Hijo de Dios y el portador del Espíritu. Y por eso mismo no es alguien que pertenezca solo al pasado. Este recuerdo de Jesús no es el recuerdo de alguien que existió, sino de que alguien que está presente gracias a este mismo Espíritu, especialmente cuando se reunían como comunidad para celebrar la Eucaristía. La alegría del Espíritu era algo, y es algo, íntimo y personal, personal e intransferible. Pero no es algo, no es solo un sentimiento que uno siente subjetivamente, sino que es el reflejo de algo que está sucediendo objetivamente en la realidad. La efusión del Espíritu es una realidad objetiva que está aconteciendo en el mundo y nuestra subjetividad, educada por la fe, resuena con esa presencia del Espíritu. Pero el Espíritu Santo no solo existe en mi corazoncito, existe, está sucediendo en el mundo. A esto se refiere Pablo cuando escribe en la carta a los Romanos. Porque sabemos que hasta hoy toda la creación está gimiendo y sufre dolores de parto. Y no solo eso, sino que también nosotros que poseemos las primicias del Espíritu, gemimos en nuestro interior aguardando la adopción filial, la redención de nuestro cuerpo. Y cierro la cita. Los cristianos somos aquellos que poseemos en nuestro interior las primicias del Espíritu. Si podemos sentir su presencia es porque algo está sucediendo en el mundo. El Espíritu nos impulsa a colaborar con esa transformación de nuestro mundo que el Espíritu está realizando para convertirlo en un lugar de paz y reconciliación. Allí donde llegamos, ya el Espíritu está trabajando. Ya el Espíritu está presente y pide que le ayudemos a generar ese mundo nuevo. Porque toda la creación, dice San Pablo, repito, está gimiendo y sufre como dolores de parto. Terminamos así este episodio de hoy y como siempre lo hacemos con una pregunta. ¿Qué experiencia tienes tú del Espíritu Santo?